Moita é a admiración que recibes cando tes a sorte de dedicarte profesionalmente a algo que posúe un gran interese do público. E se ademais tes a fortuna de destacar por encima da media, as loubanzas pódense volver algo natural ou mesmo esperado. Ante esta realidade, ás veces é difícil controlar aquilo que nos axexa e que nos aparta do camiño do crecemento persoal. O noso ego. E o ego é o teu peor enemigo, segundo Pau Gasol. Falamos deste tema con José Barcia, no Espazo Vilanova de Radio Fene. José, bo día.
Hola, buen día.
Que é o ego?
Bueno, primero, recordar que el ego es una parte de una construcción teórica relacionada con lo que sería nuestra psique, nuestra mente, ¿no? Esto es interesante dejarlo claro de inicio porque muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y dónde estaría situado el ego? Bueno, pues no lo sabemos. Realmente parte de las teorías sobre la mente. Ahí atrás pues tuvo muchísima trascendencia por las teorías psicoanalíticas. Pues Freud tiene una presentación acerca de la construcción de cómo sería, bueno, a nivel de estratos nuestra mente. El ego estaría la cúspide, digamos, se utiliza mucho la imagen de un iceberg, digamos, que solo lo que se ve fuera, ¿no?, del agua, lo que vemos nosotros, sería la parte del ego, ¿no? Luego, pero sabemos que por debajo pues está lo más grande, ¿no? En un iceberg lo más grande está por debajo del agua. Entonces, lo que nos presentan los psicoanalistas y utilizan esta imagen del iceberg es lo que está fuera del agua, lo que nosotros vemos, lo que es la parte consciente, sería el ego, luego, o el yo, ¿no? El ego básicamente es el yo, en traducción. Luego, por debajo sería la parte subconsciente, que sería el super yo, y luego por debajo la totalmente inconsciente, o la inconsciente, que sería el ello, ¿no? Digamos que el ego tiene que ver con eso, la idea que tenemos cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. Tiene que ver con la autoestima, cómo nos consideramos a nosotros mismos, qué hacemos en base a esa consideración. Bueno, tiene que ver un poquito con esa parte consciente y de presentación, nuestra presentación ante los demás, ante el mundo y ante nosotros mismos, que eso es quizás lo más importante y es lo que nos menciona Gasol en este artículo que traemos hoy aquí para, bueno, de base, ¿no?
¿Y por qué o noso ego puede ser o noso mayor enemigo?
Pensemos que vamos a valorar que, bueno, lo interesante, lo ideal es tener un ego equilibrado, como todo en la vida, ¿no? Lo que es perjudicial es tenerlo, digamos, demasiado alimentado o bien tenerlo muy poco alimentado, ¿no? Tanto una cosa, un extremo como el otro son muy negativos, ¿vale? ¿Por qué puede ser negativo? ¿Por qué es negativo cuando lo tenemos muy alimentado? Bueno, esto es como un globo, ¿no? Un globo, si constantemente lo estamos hinchando, en este caso en base a halagos, como decía Gasol, nos acabamos encontrando muy a gusto con recibir alabanzas. Nos encontramos muy a gusto, nos gusta que nos digan lo bien que hacemos las cosas, lo buenos que somos, lo guapos que somos, lo bien que hacemos todo, y nos gusta y nos alimenta, se va creciendo, ese globo va creciendo, hasta que llega un momento que vuela, se descontrola. Y en ese descontrol es donde está el riesgo, ¿no? Está el riesgo porque dejamos de hacer aquellas cosas que realmente veníamos haciendo bien y por las cuales fue, digamos, el motivo por el cual recibimos las alabanzas. Dejamos de hacer eso, nos acabamos centrando únicamente en recibir cada vez más alabanzas. Por tanto, eso es negativo, nos acaba generando muchos problemas porque al final, si dejamos de hacer aquello que hacíamos bien o que nos llevó a conseguir cierto nivel de éxito, pues evidentemente esa posibilidad de seguir teniendo éxito pues va decayendo. Es igual de negativo tenerlo completamente olvidado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tenemos una autoestima muy baja, pues vamos a tener dificultades para mantener un mínimo nivel de calidad de vida, pues porque todo nos va a sobrepasar, nos vamos a sentir incapaces de tomar la más mínima decisión. Lo ideal sería tener un ego equilibrado o un poquito elevado, según cual sea nuestra profesión o según a qué nos dediquemos. Por ejemplo, en deportistas profesionales es importante tener un ego bien alimentado, no sobrealimentado, pero sí bien alimentado. ¿Por qué? Pues porque los deportistas que llegan a estos niveles de rendimiento tienen que tener mucha confianza en sí mismos. ¿Por qué? Pues porque si no, no van a poder afrontar lo que serían muchos de los grandes retos. Y pensemos que si no hubiera deportistas que realmente tienen esa confianza en sí mismos, no habría ese constante afán de superación. Ejemplos muy claros los tenemos, por ejemplo, en el mundo del atletismo. En la historia del atletismo, uno cuando repasa, siempre se decía, pues es imposible bajar de tal marca, yo que sé, en un 1500. o en la milla, que se decía, ¿no? Es imposible bajar de ese registro, hasta que una persona bajó. Esa persona que bajó era porque tenía una gran confianza en sí misma. ¿Qué suele suceder en la historia del deporte? Cuando, por ejemplo, en esto del atletismo, cuando una primera persona sobrepasa ese límite que en teoría era imposible sobrepasar, muchas personas en un periodo de tiempo muy corto sobrepasan ese límite. ¿Qué tiene que ver con la confianza, con creer que es posible algo?
E Gasol di que do éxito a paranoia hai solamente un pequeno paso. ¿Por qué?
Sí, porque, claro, uno cuando tiene muy alimentado su ego, cuando eso se dedica mucho tiempo a buscar que lo sigan adulando, que lo sigan halagando, y tenemos muchísimos ejemplos en la historia, por ejemplo, de los deportistas, ¿no? Y tenemos imágenes de deportistas que llevan incluso su propio séquito, ¿no? Para que los animen. Hay un jugador, Neymar, es muy conocido porque tenía un grupo de amigos a los que cuando lo fichaba un equipo los llevaba también consigo, ¿no? ¿Por qué? Y eran un equipo de animadores, eran sus amigos y los llevaba de fiesta, ¿por qué? Para que le dijeran, bueno, para que lo hicieran sentir bien, vamos a decir, ¿no? Para no meternos mucho con la figura de nadie. Claro, cuando tú le dedicas muchísimo tiempo a eso, decíamos, claro, nos dejamos de hacer aquello que hacíamos bien y empezamos a decrecer en nuestro rendimiento. Cuando nosotros tenemos este ego desequilibrado, tendemos a echarle la culpa de nuestros fracasos a todos menos a nosotros mismos. No somos capaces de asumir nuestra parte de responsabilidad. Entonces ahí le echamos la culpa, pues, a los árbitros, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa, no sé, a Dios, le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a nuestros profesores, le echamos la culpa a cualquiera menos a nosotros. Entonces, claro, podemos acabar generándonos cierta perspectiva, cierta idea de que el mundo conspira contra nosotros. Se ve mucho en deportistas de alto rendimiento y por eso Gasol habla de eso y, digamos, lo quiere trasladar. Porque también nos sirve para, digamos, el resto de la sociedad. Cuando nosotros tenemos la idea de que el mundo conspira contra nosotros, tenemos que revisar nuestro ego. Yo trato con muchas personas que te vienen pidiendo casi que les alimentes el ego, ¿no? Y te dicen, oye, pero ¿por qué no me das nunca la razón? ¿Para qué quieres? ¿Para qué necesitas que yo te dé la razón, ¿no? Hasta les parece mal. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que tener un ego elevado parece que es algo positivo. Y es verdad que tener un cierto nivel de autoestima es básico en nuestra sociedad, pero tenerlo excesivamente alimentado acaba siendo perjudicial y nos puede llevar, como dice en este caso Gasol, incluso a la paranoia absoluta.
¿Por qué hay que fugir das excusas? ¿Justificámonos en exceso?
Claro, en nuestras sociedades, como vamos diciendo, es muy habitual echarle la culpa a cualquiera. A cualquiera menos a nosotros mismos, ¿no? Lo digo, al profesor, al político, hasta a Dios, ¿no? Las personas que sean creyentes. Claro, el problema es que si siempre le echamos la culpa a los demás, incluso a la suerte, ¿no? Estos días escuchaba a un entrenador comarcal que decía, ¿y si esa pelota hubiera entrado? Ya, pero la pelota no entró. La suerte, la falta de suerte, ¿no? La fortuna. Y dices, pero es que la fortuna otra vez te sonrió. Cuando la fortuna te sonrió, era por mérito tuyo. Cuando la fortuna no te sonríe, es que qué desgracia, qué mala suerte tenemos, ¿no? Es asumir que hay una serie de condicionantes, en este caso en un juego, una parte digamos, tú tienes una capacidad o una posibilidad de controlar en parte algunos de esos condicionantes y otros no. Otros, por ejemplo, la suerte, las condiciones del estado del campo, los rivales, pues son otros condicionantes que son externos a ti. Si tú juegas sabiendo que eso es así, pues unas veces vas a tener fortuna, otras veces vas a tener menos fortuna. Es asumir y aceptar eso, ¿no? Claro, si nosotros nos acostumbramos a vivir constantemente en la excusa, en echarle la culpa a los demás, difícilmente vamos a poder seguir mejorando. Porque si nunca tenemos responsabilidad de nada, no podemos seguir buscando los caminos de nuestra progresión personal, de nuestro ir cada vez dando un granito más para ser mejores, sea cual sea nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestro objetivo.
¿Y pódense educar todas estas cuestiones relacionadas con ego y con autoestima?
Esto es muy importante hablarlo en entornos educativos, muy importantes. En escuelas formativas de fútbol, por ejemplo, en deportes, hablábamos de baloncesto, me vino el fútbol porque estábamos hablando hace un rato del fútbol y me vino a la cabeza, pero en escuelas formativas de deportes es muy importante, sobre todo cuando hablamos de deportistas que tienen cierta previsión de poder llegar a cierto nivel de rendimiento, se trabaja mucho, se debe de trabajar mucho el tema del ego. he tratado con muchos deportistas jóvenes, a lo mejor adolescentes, 16, 17 años, que tienen un ego exagerado y es un limitante para su progreso. Porque no les puedes decir nada porque ellos lo saben todo. No les puedes corregir nada porque ellos son los mejores. Entonces, claro, difícilmente van a tener ese plus de mejoría. ¿Y qué pasa? Que normalmente muchos de estos que se creen que ya han llegado al éxito absoluto, acaban cayendo de tan arriba que se llevan un golpe extraordinario y a veces pues su propia vida más allá del deporte se ve muy claramente mermada, ¿no? Pero es que en entornos educativos, en entornos de educación, digamos, educación como en el colegio, vamos a decir, se ve mucho también. Yo hablo con muchos padres que dicen, claro, es que mi hijo suspendió, yo qué sé, 9, ¿no? Y claro, pero es que tiene un profesor de matemáticas que es un desastre, que le suspende todo el mundo, ¿vale? ¿Y las otras 8 asignaturas? ¿De quién es responsabilidad? No, es que yo siempre le digo a mi hijo que él es capaz de conseguirlo todo y lo animo porque él es capaz y intento alimentar su autoestima. Perfecto, pero también tendrá una parte de responsabilidad en esos suspensos, o no tiene ninguna parte de responsabilidad. Claro, es verdad que tenemos que alimentar la autoestima de nuestros hijos, pero también tenemos que hacerlos responsables y tenemos que trabajar en la empatía, en aprender a ponerse en el lugar de los demás, porque seguramente por la progresión de nuestras sociedades, de cómo fueron las sociedades hace un tiempo, cómo era la sociedad en las generaciones previas, pues se incidía demasiado en lo negativo. Y es verdad que solo se nos señalaba aquello que hacíamos mal, ¿no? Y quizá ahora nos vamos al extremo contrario y parece que nuestros hijos, que nuestros alumnos no hacen nada mal. Y es buscar el equilibrio. Evidentemente tenemos que mantener una buena autoestima, tenemos que alimentar su autoestima, pero también tenemos que hacerlos responsables, porque si no los hacemos responsables, van a ser adultos totalmente irresponsables y van a ser adultos que al final van a tener una mala calidad de vida, porque al final la sociedad es muy competitiva, el mundo en general en el que nos movemos es muy competitivo y aparte de ser competitivos somos seres sociales. Si no somos capaces de ponernos en el lugar de otras personas nos va a ir mal. Nos va a ir mal en nuestras relaciones sociales a nivel general, pero nos va a ir mal en nuestras relaciones personales, porque las relaciones personales, todos lo sabemos, también hay que trabajarlas. Hay que aprender de vez en cuando a ponernos en el lado de la otra persona. Si no somos capaces y solo buscamos que nos den la razón, solo buscamos tener la razón, solo buscamos que el otro nos escuche a nosotros, porque nosotros sí sabemos, nos va a ir mal. Entonces, todas estas cuestiones sería importante, creo yo, que entraran también fuerte en entornos educativos, porque incluso nos encontramos, igual que nos encontramos con entrenadores con un ego superlativo, también nos encontramos con profesores con un ego superlativo que tienen mucha experiencia y que todo lo saben. Entonces, claro, es muy difícil si el que transmite, el que comunica, tiene ese enfoque, es muy difícil transmitir otra cosa a los alumnos.
Finalizamos, Vilanova. Programa de Benestar, Deporte, Saúde, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.